Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación con nuestro pastor Efraín López.
Estamos, hermanos, bendecidos. Yo le quiero dar gracias a Dios. El pastor ya sabe, pero pasé unas pruebas, hermanos, de ministeriales. Así que se está poniendo seria la cosa, hermanos. Tuvimos pruebas de credenciales. Ha sido un largo proceso. Y a veces uno no sabe por qué suceden las cosas así, hermanos. Yo pudiera darle varias razones y cómo renegué y pensaba, oye, pues, ¿por qué se ha tardado tanto? Parece que al contrario, como si el Señor no quisiera que yo agarrara mis credenciales. Pero también, hermanos, ¿sabe usted, hermanos, que la formación de una persona es más que lo que se le certifica o lo que termina, hermano? Tiene que ver mucho, hermanos, con la formación de la persona en sí. Y eso fue lo que pasó conmigo, hermanos. No podía yo, y yo sabía muy bien que no estaba listo para meterme en los zapatos de un pastor. Así que el Señor me tiene que procesar a mí también. Y es de maravillarse, hermanos, que Dios me conoce. Dios me conoce bien y Dios lo conoce bien a usted. ¿Está listo usted para la bendición o para el éxito o para el ensanchamiento? Tal vez no. Y Dios sabe y lo conoce. Y la Biblia dice que Dios conoce a sus ovejas. Rebaño sagrado, no rebaño sagrado de las chivas. Las ovejas de aquí, hermano. ¿Algún chivista aquí? Dice Juan, hermanos, Juan 10, 14, yo conozco mis ovejas me conocen a mí. Él sabe cuando uno dice amén y no está listo. Cuando dice uno lo voy a hacer, mira, de aquí en adelante te voy a servir y no lo hacemos. Él sabe cuánto te gusta presumir y no tienes nada de qué presumir. Y a veces, hermanos, decimos, a veces hacemos y no decimos porque queremos, y ahí es donde empezamos a guardar secretillos al Señor y a la iglesia. ¿Cuántos hay de aquí, hermanos? No. Yo sé que a veces uno no dice lo que está pasando en privado, pero Dios lo expone en el público. Y a veces, hermano, el Señor sabe quién se aleja por vergüenza y quién se aleja por rebeldía. Y quién se desanima fácilmente. Y quién, hermano, a veces por orgullo dice, yo ocupo ya la iglesia y agarré lo que quería. Creo que estamos bien. Tan seguro de esto está el Señor, hermanos, que le dice a Pedro, te vas a derretir bajo el fuego de la prueba. Y Jesús se lo profetizó, porque si acuerda bien, decía Pedro, hasta la muerte voy a ir por ti. Si es necesario, Señor, yo voy. ¿Cuántas veces puede decir usted lo que tenga que ser yo, lo que cueste, Señor? Un sacrificio vivo. Voy a dejar todo lo que tengo, mis barcas, mis redes, mi pasado, mis logros, para seguirte a ti de todo corazón. Ya este año, el primero de enero, lo primero que voy a hacer es ahí voy a estar en la iglesia. Hay un canto que dice en México, ve y dile a tu Señor que este año serás mejor. Y hermano, cada año, hermanos, oramos la misma oración. En nuestro aniversario de Cristo, y este día yo me bauticé, yo voy a darle al Señor. Y aquí, Señor, ya estuvo. Pero el Señor sabe, hermanos, le dice a Pedro en Lucas 22, 31 al 32. Pedro, el diablo me pidió. Qué bueno es Dios, hermanos, que Él te conoce. Te vas a derretir, te vas a cascabelear, vas a llorar y vas a llorar amargamente. Y que Dios y que Jesús te diga, le mencionó y le profetizó, hermano, pero vas a ser restaurado. Escucha bien, dale gracias a Dios que Él te está advirtiendo. La vida cristiana no es fácil, está llena de aflicciones, igual que la vida mundana, hermano. La vida mundana, lo que tienes es que tú puedes escaparte por un momento y decir, voy a vivir la vida en el momento, al cabo que no importa la consecuencia. En el cristianismo decimos, ahorita paga el precio, ahorita niégate a ti mismo, ahorita séle fiel a Dios, sé obediente al Señor. Pero no digas como Pedro, hazlo, hermano, porque bendito es el hacedor y no nomás el oidor de la palabra. Por eso, hermano, pero el Señor Jesucristo le dice a Pedro, te vas a escandalizar, vas a negarme tres veces, pero cuando seas restaurado. Y eso dice, eso me habla a mí de un Dios que no está buscando condenarte, hermano. Pero te conoce, por eso te habla fuerte. Te conoce, por eso trae a ti pruebas y sana, dice, vas a ser zarandeado como el trigo. Es como un cuadro con alambres y echas el trigo y lo avientas y empieza a salir la impureza, pero empiezas a traer también lo que es bueno, el grano que está bueno. Cuando venga la prueba a tu vida, no nomás digas, el Señor quiere purificarme. Sí, pero también quiere traer que en ti crezca, hermanos, los frutos que ya estás dando. Y se hagan evidentes en tu vida lo que ya has crecido. Por eso cuando viene alguien a hacerte enojar, todavía falta más zarandeada, que te limpien la impureza. Y la razón por la que menciono esto, hermano, es porque Isaías le profetizó a los hijos de Judá de parte de Dios y a Israel, que serían pasados por el fuego a causa de, número uno, rebelión, infidelidad y desobediencia. Y este suceso sucedió 100 años o más antes de que sucediera, hermanos. Esta profecía, hermanos, que vamos a leer, es una profecía que se dio 100 años antes. Se dio también después de una profecía de condenación. Entonces Isaías dice, les van a pagar un precio, van a ser restaurados, van a pagar un precio, van a estar cautivos y luego van a ser restaurados. Que Dios te diga, yo sé lo que estás pasando, ya sabía yo que cuando venías a mis pies, cuando vinieras a mis pies, ibas a pasar exactamente como te está yendo ahorita. Yo sabía que estas pruebas iban a hacerte dudar, iban a traer desánimo, iban a incomodarte, y que yo sé cómo funciona tu mente y sé cómo funcionan tus emociones. Yo te hice, yo te creé. Curiosamente, hermanos, después de Isaías 52, hay una profecía en Isaías 52 de que va a venir un redentor, va a venir un siervo de Dios, un Mesías que se caracteriza por ser el Hijo de Dios, se caracteriza por ser el siervo sufriente. Yo no sé si se acuerda de esto, pero lo decimos seguido, dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca entre las manos de sus trasquiladores, como raíz en tierra seca, sin hermosura le veremos, sin atractivo para que le deseemos. Va a pasar desapercibido el Mesías, y dice, él mismo llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos todos sanados. Acuérdese de ese verso, Isaías 53. Porque el reinado del Mesías, la cruz del Calvario, tiene un efecto en tu vida, hermano. En la vida de Israel, se está profetizado para la iglesia y en la vida tuya. La profecía, hermanos, es el siervo después de lo que hace el reino de Dios en tu vida. Él profetiza a Israel ensanchamiento, o cuando te haces grande, cuando te expandes, cuando hay crecimiento, renovación espiritual, moral y gloria futura del reino. Vaya conmigo a Isaías 54:1. Dice Isaías 54:1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. Porque la que nunca tuvo parto, dice, porque más son los hijos de la desamparada que desde la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Esto es Dios diciéndole a Israel, ya se acabó tu cautiverio, ya se acabó los años de no fructificar, ya se acabaron los años de no dar fruto, el proceso de zarandear ya se acabó. Se acabó el momento donde tú te sentías solo, donde tú creías que yo ya me había volteado, donde tú estabas viviendo en rebelión y aunque oías mi voz, la ignorabas, se acabó. Ensancha tu territorio, dice. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, no tengas miedo. Dice, y refuerza tus estacas, dice, alarga tus cuerdas. En otras palabras, don't hold back. No tengas temor de lo que viene, porque yo te estoy diciendo, vas a prosperar. Alguien aquí podría decirme esta mañana, yo creo que ya estoy en ese momento donde he pasado años de niñez espiritual, años de infancia en la fe, y yo ya quiero crecer, años de frialdad, de compromiso espiritual entre dos aguas, entre estoy aquí, estoy allá y quiero, pero no puedo. Y sé que debo. Gloria a Dios. Pero Dios le dice a Israel: ensancha tu territorio. Ya no dice, don't cheat yourself. No te hagas a ti mismo. ¿Cómo te dice? No te hagas trampa a ti mismo. Y lo dice, porque tú extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, tu descendencia heredará las naciones y habitarán las ciudades asoladas. Lo primero que hace Dios cuando quiere restaurar a una persona, hermano, es asegurarle que necesita acercarse confiadamente al trono de la gracia. Que necesita venir a Dios para ser rescatado, dice Hebreos 4:16, acercaos confiadamente, boldly, al trono de la gracia para que recibas el socorro o la ayuda que necesitas en ese momento. ¿Cuál es la razón que no te acercas a Dios? No quiero que me exponga o no quiero cambiar. Tal vez es esto, hermanos, tal vez te da vergüenza porque has hablado mal de Dios, de la Biblia. Cuando andes rebelde, eres rebelde y no andas jugándola. Criticas y todo, dices, yo ya deseché ya por fin la fe que algún día profesé. Y a lo mejor te da vergüenza o te cuesta decir, Señor, discúlpame, perdóname, Señor, por haber sido rebelde. Acércate confiadamente, hermanos, acuérdate del Dios que tú tienes. Dice el cual, verso 4, no temas, pues ya no serás confundida, ya no te avergüences. Si algo quiere el diablo con los varones, con la mujer, es la vergüenza. Algunos de nosotros nos hace falta poquita vergüenza. Pero a los que sí tenemos vergüenza, hermanos, lávale. Yo pienso, hermanos, que debemos venir humildemente. Es muy diferente llegar con la frente en alto y decir, sí, la regué y qué. ¿Qué yo, Cristo me va a perdonar? Te voy a decir una cosa, hermano, no tentéis al Señor tu Dios, dice la palabra. No te avientes del precipicio, del pináculo del templo o como le dijo el diablo a Satanás, aviéntate de todos modos, el Señor te va a recoger con sus ángeles. Dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Es muy diferente decir, Señor, como el hijo pródigo, en la casa de mi padre hay mucho para mí, hasta los jornaleros viven bien. Y que no te falte nada, hermanos, y que llegues de lejos y digas, vergüenza, tengo de perdida poquita vergüenza, me pongo de lejos, y que el Padre te diga, es más, ni te hable, vaya hacia ti a encontrarte donde estás. Por eso le dice el Señor a Israel, no temas, dice, ya no estés confundida y no te avergüences, porque no serás ya más afrentada. Cuando uno se viene humilde al Señor, hermano, lo que recibe es este tipo de cariño, este tipo de afecto y de aprecio. Y muchos dicen que Dios es un Dios vengativo, un Dios de juicio, un Dios genocida. Palabras de este siglo, hermanos, que no son palabras de antes. Y juzgan a Dios, hermanos, al estándar que uno le fue enseñado, hermanos. Y creemos que somos más morales que Dios. Le decimos chronological snobbery. Porque estamos ahorita, los antiguos no tenían moral como nosotros. Somos superiores en moral, en intelecto, sabemos más. Y creemos que podemos darle juicio a Dios y juzgar a Dios y decirle, Dios es un Dios que es un Dios vengativo y cruel y despiadado. Este Dios que yo estoy leyendo aquí no es el Dios que ellos dicen. No han leído todo el contexto de la palabra donde Dios dice, es cierto que estuviste desolada, es cierto que te traje castigo, pero lo que quiero es que no te avergüences y vengas ya. Es tu tiempo, yo por amor te tengo que disciplinar. Yo por amor tengo que cortar ciertas bendiciones. Yo por amor tengo que cerrar ciertas puertas para que tú vuelvas a mí. Para que tú me temas, me sirvas, me adores. Para que reconozcas tu necesidad. Y para que sepas que yo siempre tuve planes para ti. No temas porque no serás confundida. No te avergüences porque no serás afrentada. Hermano, no puedes vivir, hermano, en vergüenza ya. Me da vergüenza que el mundo me mire, que yo fui y dije y ahora cambié de opinión. Sí, hermano. Fui al Fuego de los Águilas el año pasado con el García, creo. O fue como fue con el con los muchachos. Y una vez fuimos con el García y decía, estaba un muchacho baile y baile y haciendo movimientos sensuales con otro muchacho ahí por la cámara, tomando obviamente. Y dije yo, y eso no le da vergüenza y la gente le celebra. Fíjate lo que hace la maldad, celebramos lo malo y nos hacemos, nos da vergüenza lo bueno. Y está alguien predicando en un camión y estamos así, haciendo. Estaban hablando del Señor y nosotros, ya después que termina, hey, es todo varón. Dios te va a hacer. Gloria a Dios. Dice así, hermano. Y dice, dice, Dios procede. Mira lo que dice el verso 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová, tu marido es tu hacedor. Porque Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de tu juventud, que de la juventud que repudiada, os digo, el Dios tuyo dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Mi querido hermano, es un ensanchamiento. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que disfrutes el cristianismo, por más difícil que sea. Que yo soy tu marido, le dice el Señor. Yo voy a proveer la cobertura para que tú florezcas. Espiritualmente hablando, hermanos. Como un marido, y esto lo voy a decir aquí, lo voy a meter aquí como que no queriendo. Idealmente, bíblicamente, hermanos, el marido debe de proveer estas cosas para que haya florecimiento del carácter de su esposa y el carácter de sus hijos, de sus talentos y dones. Al contrario de ser un control dominante, tiene que ser una persona que está encargada de que ellos vivan segura y pacíficamente. Yo estoy aquí para proveer que nadie venga a abusarte espiritualmente, dice el Señor. Que nadie venga a engañarte bajo mi tutela como marido. Gloria a Dios. Las estructuras, las protecciones y la fructificación. Y bien dice la palabra, hermanos, que cuando Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 3, verso 11, le dice a vos, el pariente redentor: yo soy tu redentor, dice aquí. ¿Cómo funcionaba era esto, hermano? Voy a hacer un ejemplo. Yo tengo un primo en Mexicali, de mi edad. Si yo moría, hermano, sin hijos, mi hermano podía casarse con mi esposa para que mis hijos, para los hijos de ella y él, llevaran mi nombre. Suena, a lo mejor no lo entendemos ahorita, pero si él no podía, hermanos, podía venir otro, venía un primo mío y decía: ok, yo voy a pagar y comprarlo, el terreno, y a sus hijos yo les voy a dar nombre. Es algo que suena como que raro, hermanos, pero lo que Dios está diciendo aquí es esto: hay una deuda y yo quiero rescatarte. Y las mujeres a veces quedaban desamparadas, hermano. Si se moría su esposo, las viudas era lo peor. Necesitaban en esa sociedad alguien que les ayudase. Alguien que dijera: yo voy a cubrirte ahí donde estás triste, desolada, sola. Yo voy a pagar para que tú vengas, yo voy a pagar lo que se debe y yo voy a proveerte un hogar y el nombre de tu esposo. Y el Señor está diciendo a Israel: tú, yo te estabas desamparada, básicamente te había divorciado yo, pero ahora te voy a tomar y voy a restablecer mi pacto contigo, un pacto de amor contigo. Y yo te cubriré con mi manto y bajo mi tutela vas a fructificar. Va a haber ensanchamiento. Aquí ahora sí, hijos, prosperidad espiritual, influencia, un carácter mejor para que cuando digas: sabes que no lo hice en el pasado, pero ahorita estoy ensanchando. Ahorita mis hijos están dando fruto. Ahorita me costó tanto, pero ahorita estoy viendo que mi casa va en la dirección que Dios quiere que vaya. Lo digo como varón: ensanchar tu territorio. Y hace rato dije, hermanos, que muchas veces Dios sabe que uno no está listo para tanto, para ensanchar. para crecer. Pero tenemos que comenzar en algún lugar. Si tú eres de las personas que dice hoy, yo estoy ahí, Efraín, estoy en la vergüenza. Vengo a la iglesia, pero aún sigo teniendo resacas de mi pasado. Cuando bajo la guardia, empiezo a tener dificultad con mi carne. No honro a Dios, no estoy honrando a Dios, y lo sé muy bien. Que cuando yo me pongo así, a Dios no le agrada las cosas que digo, las cosas que pienso y lo que hago con los otros, en mi casa y fuera. El Señor dice: ven y yo voy a hacerte, y bajo mi cobertura vas a fructificar, vas a ensanchar. Es tiempo de ensanchamiento, hermano. Es tiempo de ensanchar tu territorio. En el mundo el diablo te tenía derrotado. En el Señor Él quiere que tú des frutos buenos, hermano, de arrepentimiento. Que se vea, hermanos, la influencia del Espíritu en tu vida. La soledad es mala consejera, siempre lo digo. Pero si tú te sientes solo ahorita, hermanos, no busques quién cubra o qué llene. Dale al Señor, hermanos, tu corazón. Dale una oportunidad a Cristo Jesús, que se está llamando y te está diciendo: ven, no te avergüences. Ven, que quiero redimir, quiero ser tu marido. Y eso es lo que hace el Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Señor vino a la tierra a morir por nuestros pecados, para poder ser salvos, hermanos, no para condenar lo que se había perdido, sino a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Dice, hermanos, la segunda cosa que dijo el Señor es una renovación espiritual. Vamos al verso 13, hermanos. No va a ser muy largo, hermanos. Todos los hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Dios le promete a Israel que Él va a aumentar el conocimiento de Dios. O sea, hermanos, un avivamiento espiritual donde no solamente el judío, sino también el gentil, como tú y como yo, hermanos. Y Dios mismo nos enseñará. Había una canción en Mexicali que decía, siempre las canciones, ¿no? Ay, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Jesucristo es nuestro Maestro, hermano. Él es el que nos enseña día con día por medio del Espíritu Santo qué debemos hacer, cómo debemos operar, el que nos exhorta a vivir en paz, a vivir en santidad, a esforzarnos en el Señor, hermano. Jesús es nuestro Maestro, hermanos. Y por medio de Él, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, y sus palabras son las que el Espíritu Santo obran en nosotros. Y gracias al Señor Jesucristo que somos declarados justos, hermano. Declarados justos delante de Dios, y ahí donde comienza el nuevo nacimiento, y es por Cristo. Pablo nos dice que somos justos por medio de la justicia de Dios. Vamos a leer ese versículo porque quiero no se le olvide ese versículo. Amén. Gloria a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? ¡Glory! Den un aplauso al Señor para que despierte al vecino. Dice, hermanos, pues ahora, dice el verso 21, capítulo 3, verso 21, lávale. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testifica por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por tanto, todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Ese es uno de los básicos del Evangelio, hermano. Porque uno dice, bueno, yo no soy tan malo como aquel. O yo no soy así, de perdida no soy vicioso. Esa es la clásica. Y es bueno, gloria a Dios que no eres vicioso. Gloria a Dios que tienes buen empleo. Gloria a Dios que no te hace falta, que terminaste carrera, que ahorita hasta andas por todas partes, traveling team, te alcanza para todo y eso y más. Pero sigues teniendo una necesidad de Dios. Sigues teniendo un vacío espiritual en tus hijos, no estás impartiendo en tus hijos las cosas eternas, las cosas importantes, las cosas que las van a llevar ahorita. Dios, puede tú estar estable, pero ¿quién garantiza, hermanos, que tus hijos no se van a casar con alguien que no tiene nada de Dios, no tiene nada de Cristo, hombre o mujer? No estoy hablando. ¿Qué garantiza, hermanos, que ellos no van a poder estar firmes cuando venga la tentación de dejar al Señor? aunque les hayas enseñado los deportes, aunque los hayas envuelto en FFA y en todo lo que quieras, hermano, lo más importante es que les dejes las cosas eternas, las cosas de Dios. Porque pueden jugar básquetbol toda la high school y salir y nunca más tocar una pelota de básquet, pero lo que les va a quedar ahí es lo que el temor de Dios, la obediencia, la reverencia, el amor por Cristo, por la palabra, por la iglesia, por las cosas de Dios. Cosas, hermanos, que les van a ayudar a ellos en toda su vida. Se lo digo desde ahorita, hermanos. Viene una renovación espiritual, si tú la crees, si tú lo quieres en tu vida. En las cosas chicas, ya lo pasado pasó, en ese tiempo ya no pudiste hacer más, ya pasó. Es tiempo de renovación espiritual. A los que no conocen a Cristo, yo le invito a que acepte a Cristo en su corazón, a que venga a la iglesia, porque usted puede tener una fe que da poquito fruto, así una matita chiquita, y ahí se va a quedar. Y a lo mejor se, por causa de los pruebas y de las dificultades, dice la Biblia, se va a marchitar. Pero si tú estás plantado en la casa de Jehová junto a ríos de agua viva, dice aquí, nosotros ya hemos pasado por eso, sabemos qué es lo que estás pasando y podemos ayudarte a que no pierdas la fe y que la palabra de Dios se manifieste en tu vida, el reino de los cielos. Y a los que ya estamos aquí, ten cuidado en los momentos de bendición, no tanto en los momentos de prueba, porque recalamos a la iglesia, algunos, en los momentos de bendición, cuando qué bueno estuvo el culto y estás sentado en la sala y tu mente está desocupada, en los momentos donde está todo bien, te dieron el aumento, te promovieron y todo, y alguien se te presenta con una propuesta indecorosa a guiñarte los ojos. Ten cuidado, hermano. Cuando alguien en el trabajo te ofrezca una tranza y digas, era nomás tú cállate y ya, y no digas nada y te voy a pasar un cheque a ti también, con otro nombre. Esas cosas también para el mundo, pero ya para el cristiano ya no, hermano. Una renovación espiritual. Dice así, hermanos, por último, la victoria, y aquí es donde yo quiero llegar, aquí es donde el Señor me trajo, hermanos, para darle palabra. Si alguno conspirare contra ti, dice el verso 15, Isaías 54, Joana, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Cuando vengan gente a hablar de ti para causar en ti daño, hermanos, no viene del Señor. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Deja que Dios valide tus batallas y no te detres de arreglar las cosas como tú aprendiste en tu juventud. Le voy a gritar más, voy a ganar yo. He aquí yo te hice, dice, yo hice al herrero, al que sopla las ascuas en el fuego y el que saca las herramientas de su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. En otras palabras, yo tengo el control de las circunstancias. Yo sé dónde están, dónde yo conozco, dice, sin mí nada puede suceder. Y todo lo que sucede, bueno y malo, está bajo lo que yo he permitido que pases. Porque nada más de lo que dice la palabra de Dios, no os ha sobrevenido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios que ha mandado con la tentación la salida, y dice, porque dice, nada les va a permitir el Señor que pasen que no pueda soportar. Que Él sabe que tú puedes soportar, que Él sabe que tú puedes salir victorioso, no nomás aguantar. Cuando dicen aguante, a veces creo que cuando decimos tiene que aguantar, hermano, sí, pero aguante porque tiene una en su mente una meta que el Señor ya, una palabra que el Señor le dio. Escuche bien, yo creo que cuando uno dice lo tienes que aguantar en fe y creyendo que las cosas van a cambiar. Tienes que aguantar en fe y creyendo que Dios tiene un plan perfecto. Tienes que ser fuerte en la batalla, hermano, no para que quedes ahí solamente recibiendo golpes, hermanos, pero sabes bien, hermanos, que Dios dice tiene preparada algo para ti, que no vas a ser destruido, pues. Nunca, dice, ninguna arma forjada, porque el enemigo va a forjar armas contra ti. Ninguna arma forjada que el enemigo traiga contra ti. Palabras de injuria, enfermedad, inmoralidad sexual, Ninguna arma forjada, dice, vendrá contra ti y prosperará. Tal vez, hermano, va a haber heridas. Tal vez hay, hermanos, momentos donde te hagas cascabelés y camines hacia atrás, pero no va a prosperar para destruirte. No habrá ninguna arma forjada que venga a dividir tu matrimonio que vaya a prosperar. Y tú dices, está prosperando ahorita, pues Dios no ha terminado. No digas, no cantes derrota antes, hermano, no levantes la bandera antes de que Dios te dé la victoria. Porque Él es el que va a decidir cuándo y hasta dónde. Va el enemigo a avanzar, pero no prosperará. Un arma forjada, hermanos, y condenarás la lengua del que se levante contra ti en juicio de esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando tú leas esto, hermanos, di, no habrá arma forjada que prospere. ¿Cuándo prospera el arma? Cuando tú te desanimas. Ese es un arma del diablo, el desánimo. En la ceguera espiritual, te ciegas y ya no piensas en fe, piensas en lágrimas. Ya no piensas en fe, piensas en dolor físico. Ya no piensas en fe, estás cegado espiritual, piensas en la carne. ¿Y cómo debieras de contestar en la carne y cómo operar en la carne? El arma forjada que el enemigo quiere, hermano, siempre va a ser para que reniegues y maldigas a Dios en tu dolor. Pero no prosperará, dice el Señor, las cosas que vienen contra ti. Y se lo dije desde hace rato, hermano. Pedro, vas a ser zarandeado. Vas a ser zarandeado para purificarte, pero vas a ser restaurado. Y si usted dice, estoy pasando por prueba, tenga buen ánimo, hermanos, de que Dios va a recibirlo para atrás. Si estás fallando, es que yo ya estoy muy lejos de Dios. En un tiempo serví, un tiempo era más fiel, pero ahora por todo lo que me ha pasado, ya no tengo ganas de meterme a la batalla. Y dice, vas a animar a los demás, Pedro, porque no habrá arma forjada que contra ti prospere. Tú vas a vencer a esas armas. Tú tienes el escudo de la fe. Tú tienes la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación y el cinturón de la verdad. Tienes la armadura de Dios de tu lado, hermano. Armas espirituales y no carnales. Uno debe de creer que la oración tiene poder, hermanos, para deshacer las obras del diablo. Uno debe de creer, hermanos, que la perseverancia viene por causa de la prueba. Cuando estés en diversas pruebas, dice Santiago, tómalo como sumo gozo, como lo estoy pasando lo que Cristo pasó. Me vituperan, hablan de mí, me acusan, me lastiman, pero en el nombre de Jesús, yo sé que Dios tiene un plan para esto. Tiene un Dios plan para todo lo que yo haga. Y nadie va a quebrantar tu fe. Créelo, hermano. Al fin asegura que su pueblo, dice a su pueblo, que en caso de que alguien haga planes contra ti, no será, hermanos, de parte de Dios, porque Dios no tienta. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque habiendo acabado todo recibirá la corona de justicia. No diga nadie en su corazón, Dios me tentó o Dios me hizo caer. Sino la tentación viene del enemigo, del diablo, hermanos, y es basada en nuestras propias debilidades. El verso 14 de Joan, dice el verso 14, dice, sino cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia o maldad o tentación es atraído y es seducido. El diablo va a querer traer armas de tentación a tu vida, hermanos. Levántate y pon la guardia arriba. Ponte a buscar a Dios. Busca el compañerismo de los, dijo el pastor García, somos un ejército, y busca buddy system. Me acuerdo en el militar, tú no podías ir a ningún lado sin alguien, que tenías que llevar tu rifle y tenías que llevar a alguien. Y decíamos, pues yo soy un adulto, ya tengo 19, 20 años, ¿por qué tengo que tener a alguien? Hermano, dos son mejor que uno, porque íbamos los dos juntos a donde quiera, íbamos juntos, nadie andaba perdido. Íbamos a comer, tenían que ir dos, al menos. Mi querido hermano, en la vida cristiana tienes que tener a alguien. No puedes hacerlo solo. Estamos contigo. Sabemos, hermanos, que el enemigo planea para destruir a los hijos de Dios y usa sus propósitos. Dice, el enemigo planea destruirnos, pero Dios, hermanos, lo usa involuntariamente, aunque Él no quiera, Él transforma las cosas para bien. Dice Romanos 8, vaya conmigo a Romanos 8. Si no fuera así, hermanos, yo pienso que viviríamos, hermano, con la idea errónea y sin esperanza de que las cosas malas nos están pasando, ya sea por retribución o por nuestro pecado. Pero si no hubiera esta verdad, hermanos, yo pienso que viviéramos muy amargados. Yo pienso que el cristiano se desplomaría a la primera si no recordásemos, hermanos, que todas las cosas ayudan a los que aman a Dios, ayudan para bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Te dijeron que no, pero Dios dice por acá sí. Te dijeron que no acá, pero Dios te está preparando en otra área, en lo espiritual. Tú quieres más en el trabajo y Dios dice no, allá quiero que prosperes tú. Tú dices quiero ganar más dinero, meter más horas y dice el Señor bueno no, vas a cambiar de trabajo porque yo tengo otros planes para tu vida. Y yo voy a hacer que esto que a ti te hace sentir mal ahorita, que te hace sentir molesto, frustrado, impaciente, yo estoy haciendo esto para que tú me busques. Para que tú decidas, cuando tú decidas, no decidas en tu entendimiento, en tu carne, decidas en los planes míos. Para que dejes de decir lo voy a hacer, quiera Dios o no, y digas lo que Dios quiera, Señor, tu voluntad. Para que puedas decir ya, esto es lo que yo quiero y lo voy a hacer, y siempre, y lo voy a hacer y lo voy a lograr, y nadie me va a decir que no. Bueno, si es del Señor, tú dile al Señor, lo voy a hacer en tu nombre, Señor. En tu nombre venderé, en tu nombre iremos a dar comercio, en el nombre del Señor vamos a ir y vamos a tocar puertas, en el nombre del Señor vamos a ir a atrevernos, porque Dios trabaja las cosas para bien, para todos los que andan según el Espíritu, hermano, los que Él llamó y los que predestinó. Si tú pudieras pensar en alguna cosa ahorita, decías, Señor, ¿cómo es posible que esto va a salir algo bueno? ¿Cómo es posible que después de tanto pleito, tanta dificultad en mi casa, ahora estamos yendo a la iglesia y Dios está transformando nuestro matrimonio? A raíz de ciertas pruebas, Dios nos demostró que ni tú ni yo andamos bien. Eso puede pasar. Y ahora estamos, esto que pasó nos dejó tan lastimados, sacudidos, pero le doy gracias a Dios porque ahora me transformó mi persona y ahora ya no miro las cosas igual. Una vez pasó una persona tomando por ahí por donde yo trabajo y le pegó a un poste, traía un troquezote y le pegó al poste. Ya empecé a hablar con él y yo estaba jovencito, yo apenas andaba, ¿qué? Y apenas estaba, y olí el alcohol. Dije, ok, dije, ya pues tomé la decisión. Lo bajé de su carro, lo llevamos a la oficina. La policía local dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a un pariente. Y se mira que está, sí anda tomadón, entonado, pero no para ir a corte. Ok, no sé si algunos saben lo que estoy hablando. No tiene el .08, dice, entonces voy a ir a corte y mejor mira que venga un pariente por él. A los años pasó, era bien fanfarrón conmigo, siempre se portaba mal. Pero después lo volví a ver y le dije, ¿cómo estás? Le dije, bien, dice, te quiero dar las gracias, me dice. Ah, caray, le digo, sí, es que soy troquero, dice, tengo clase A, es mi trabajo el troque. Y ese día, dice, ya perdí mi trabajo, mi licencia, dice, ya estoy a punto, dice, de perderlo todo ahí, dice. Y desde ese día, dice, yo ya no manejo así. Así que te doy las gracias porque ese momento que me hiciste pasar mal se tornó en algo bueno. Y eso sucede muchas veces con nosotros, hermano. Todo lo que Dios hace, nunca, nunca te adelantes a decir, Dios lo hace porque no me ama, Dios lo hace porque se olvidó de mí, Dios lo hace porque no tengo fe. Nunca digas es porque no tengo fe, sino sigue adelante, hermano. Y al contrario, decir, yo sé que mi Redentor vive, aunque todo lo que pase yo me esté lastimando, voy a seguir adelante porque soy más fuerte en el Señor, soy más fuerte en Cristo. Con Cristo todo lo puedo, en Cristo voy a ser victorioso. Gloria a Dios. Job decía y el Señor dice, para probarte. Dios ya dio permiso para zarandearte, hermanos. No hay nada que puedas hacer más que resistir en fe, más que seguir el camino del Señor, por más difícil que se te haga. Es que no puedo, así no puedo. Me acuerdo que mi mamá agarró su licencia a los 46, fíjate. Llegamos aquí, ella tenía 96, she was 35. Cuando llegamos aquí, mi mamá tenía 35 y no tenía licencia, pues no se usaba antes. En México las mujeres, si no tenían licencia, no había problema, ¿entiendes? Nadie tiene licencia en México. Y mi papá pues la llevaba a todas partes y decía, no me estén diciendo ya que agarre la licencia, decía. Hasta que ya no me estén diciendo, no voy a agarrar nada, y no le gustaba que la presionaran. Así estamos muchos, hermano. No nos gusta que nos presionen, no nos gusta que nos digan. Y lo que quiero decir, hermano, a mí no me gusta, pero me he aprendido a aguantar y a callarme. Si sabes qué, a lo mejor tiene razón el pastor, a lo mejor tiene razón este brother. Pues no le voy a contestar como quiero contestarle, porque uno, lo amo. A lo mejor no es necesario que yo le diga lo que yo piense. Y pues ya me di cuenta que tengo una debilidad que tengo que ir a mis rodillas a procesar. Mi mamá agarró su licencia, gloria a Dios, ahí la tiene, 46, took 10 years. Pero mientras más le decíamos, bloqueada. Y creo yo, hermanos, que muchos somos así. Yo sí soy así. Así que doy gracias a Dios por la persuasión, hermanos. La persuasión femenil que tiene mi señora. Para que hagamos las cosas, hermano, sabiendo, hermanos, que no puedo hacer. Hay cosas, hermanos, que ya no. Hay cosas que me pongo contra la espada y la pared, hermano. Y lo único que me queda es decirle, Señor, ya lo permitiste. Ahora, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar si uno de mis hijos embaraza a una muchacha? Dios guarde la hora. ¿Cómo voy a reaccionar cuando una de mis hijas salga embarazada en la iglesia y yo soy líder? Es una prueba de fuego, hermano, que le pasa muchas veces. Y ahí es donde vemos el carácter pastoral, el carácter cristiano. ¿Cómo vas a restaurar a alguien que cayó en pecado y ahora Dios quiere restaurar? Amén. ¿Cómo vas a reaccionar, hermano, cuando hay un problema en just think about it. ¿Cómo vas a reaccionar cuando te des cuenta que tu matrimonio ha sido infringido y ahora Dios quiere restaurar? Y la única manera es o perdono o me voy. Y lo único que puedo decir es, si Dios te ha puesto en tu corazón perdonar, hazlo, fortalécete en Él. Y si estás teniendo problemas para perdonar, pídele al Señor, ayúdame a perdonar, o ayúdame a decir ya no más, hasta aquí se acabó. Porque, hermanos, Dios también tiene un límite de su paciencia. No te entristezcas, le dijo José a sus hermanos, no se entristezcan, porque ustedes me vendieron, me envidiaron, me hicieron mucho mal, pero era para el bien de Dios, para poder sobrevivir. Así sucedió. No sé si se acuerda de esa historia, pero José fue vendido por sus hermanos por envidia, por celos, por coraje, por odio. Te voy a quitar todo por coraje, te voy a dejar, hasta chao soporte, te voy a dejar todo. Vamos a ir a corte y te voy a dejar como gallo desplumado, o al revés. A veces, ahora se está viendo que a las mujeres se lo están haciendo. Yo no digo que una de las cosas esté bien, simplemente me da tristeza que el divorcio cause este dolor, ¿no? Cause estas pasiones tan bajas que tenemos. Ah, sí, se la voy a hacer. Pero poder decir, ok, ya pasó, y Dios hizo que todas las cosas pasaran para bien. pude haber sido lastimada más si me quedo. Yo le voy a dejar al Señor eso. Dice: no te entristezcas porque ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios me envió frente a vosotros para bien. Génesis 45:5. Y pasarán leyes para reprimir y eliminar, dice el pueblo. Esther 8:11. El edicto del rey facultaba a los judíos para que cada ciudad reunirse y defenderse, examinar y matar y aniquilar y cualquier fuerza armada de otro pueblo o provincia que los atacara a ellos, y a mujeres y niños también apoderarse de los bienes de sus enemigos. El libro de Esther es un libro corto, yo se lo recomiendo. Es un libro como que medio romántico. Esther era una niña huérfana. Póngase usted en el pantalón de Esther, en el vestido, zapatos. Mujer huérfana, la crió un primo más grande, un primo mayor, la adoptó como hija. Hay un edicto donde quieren todas las muchachas más bonitas y por providencia, ella no escogió ser bonita, la escogen y la traen y se la raptan para el rey y la ponen en un harem. Y no sabe qué es un harem, todas las mujeres son un objeto de placer para los reyes, especialmente se usaba mucho en Arabia y en el Medio Oriente antiguo. Así que no estaba en un lugar, hermanos, placentero. No estaba, fíjate, pasó por, podríamos decirlo, tráfico de blancas, podríamos decirlo así. Fue, y tal vez la casaron, la juntaron con alguien que ni siquiera su esposo era el rey, era un objeto, pero Dios le dio gracia en ese momento. Fíjense lo que voy a decir. Hablando de alguien que fue puesta en una circunstancia así. Y Mardoqueo, su tío o su papá en este momento le dice: no sabes si Dios te permitió esto para salvar al rey, al pueblo. Porque hay gente que quiere destruir Israel hasta el día de hoy, y lo vimos en las noticias. Su libro de Esther dice: eso está pasando ahorita. Y el rey hizo un edicto que los enemigos podían, en este día vamos a atacar y vamos a destruir a los judíos y vamos a quedarnos con sus cosas. Y ya, y lo que quiero, como le dije ahorita, las pruebas van a venir porque estas pruebas no las pudieron quitar. Pero Dios siempre da una respuesta. Y te voy a permitir que te defiendas. Y voy a permitir que aunque un ejército acampe en contra de ti, no temerá tu corazón. Y voy a permitir que pelees la buena batalla de la fe y venzas, porque eres más que vencedor. Y voy a permitir que vengan estas cosas, pero vas a ver que de la victoria está en mis manos, que la batalla le pertenece al Señor, que no es tuya, que es mía. El edicto se dio, hermanos, de la prueba. Pero Dios dice: yo voy a permitir que tú te defiendas y pelees. Yo no voy a darte todo en manos de charola de plata. Vas a tener que esforzarte y ser valiente. Amén. El edicto, hermano, decía: van a venir contra ustedes. El otro edicto para contrarrestar, no pudieron cancelarlo, es: yo estoy con ustedes y van a vencer a sus enemigos. Va a venir gente, hermanos, armas de desánimo contra ti. Pero cuando escuches tú oír las voces de los que digan: a ver cuánto duras en la iglesita, a ver cuánto duras de brother, ahí vienen los hermanitos, mira, le voy a decir a tu pastor lo que andas diciendo. Cuando digan eso, hermanos, más aférrate al Señor. Más reprende al diablo. Más, Señor, di por mi familia, por mi fe, voy a seguir luchando. Me llamó el Señor a ser un hijo de Dios y voy a hacerlo y voy a portarme bien. Si estuve mal, lo voy a corregir en el nombre de Jesús, pero no voy a dejar que los Tobías, los Zambalat vengan a decirme que mi casa es una casa frágil y que va a ser destruida. Al contrario, me voy a aferrar por más que digan. Voy a pelear por mis hermanos, por mis hijos, por mis hijas y por mis mujeres en el nombre de Jesús. Mano, actúe varonilmente. Mujeres, actúen como hijas de Dios. Pero Si alguien, hermanos, los provoca a ir a usted como cristiano y luego se voltea y dice, y está yendo a la iglesia, repréndelo en el nombre de Jesús. Quédate callado y dice, este hombre no sabe. Uno, yo siempre se lo digo, uno critica y todo bien, pero cuando uno está bien con Dios y anda buscando la santidad, anda buscando todo y se le falla poquito, hermanos, se lo digo con todo corazón. Esa persona, cuando esa persona venga a los pies de Cristo y quiera seguir adelante, se va a dar cuenta, hermanos, cómo es el dolor de fallarle al Señor cuando quieres hacerlo mejor. Que dice, Señor, he fallado, Señor, no soy suficiente, me da mucho tristeza quebrantar de que no estoy dando, Señor, la altura. Y hermanos, no saben lo que es amar al Señor con todo su corazón y a veces no corresponderle. Hermano, dice la palabra de Dios que vendrán, caerán a tu lado 1,000 y a tu diestra, pero a ti no llegarán 10,000. Que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú ahorita en este momento tienes la decisión de decir, Señor, yo voy a recibir esta promesa de ensanchamiento, de revivamiento y de victoria. En el nombre de Jesús, ya estuvo bueno con sentirme un cristiano de segunda clase o un mundano de segunda clase. Porque cuando uno está en medio, hermanos, ni quedas bien con el mundo ni quedas bien con Dios. Porque allá te da convicción y acá también te da convicción. Porque allá quieres pretender hacer algo que tú no eres ya. Y acá estás jugando y dices, no puedo estar engañando a Dios, nadie lo puede burlar. Nadie puede burlar a Dios. Anímese, hermano. Si alguien se va a llevar esto en este día, hermanos, que no hay arma forjada que va a prevalecer contra usted. Que va a venir la dificultad, pero nada, hermanos, lo va a detener a usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, yo he pasado por el valle de la sombra de muerte, pero ahí salí este año o estos meses, pero salí victorioso gracias a Dios? Y al final estaba la corona de justicia y estaba Dios conmigo y ahorita sigo adelante.
Gracias por acompañarnos en el mensaje de hoy que fue transmitido desde la Iglesia Nueva Generación. Para más información visiten nuestra página de internet en sngchurch.com.